somos tu recuerdo.
Así que cosas que brillan como esta luna de Chavela Vargas, pero también hay otras partes que quedan en lo oscuro. Entre los restos, retos pendientes, violencia de género, mismo sueldo a igual trabajo, reparto de las labores en casa, los espejismos, es decir, pensar que la igualdad está conseguida y cruzarse de brazos, acceso de las mujeres a puestos directivos, entre lo conseguido, más presencia, más conciencia, inclusión de la visión de género en la política, la economía o la educación. Pero ojo, que luego vamos a conocer también una iniciativa del Instituto Botica Vieja de Bilbao que prefiere alternativas a las campañas sobre igualdad. Creen que debería de ser una asignatura. Y hablando de eso, de educación, de lo que tiene que ser una asignatura, de lo que tiene que estar en las escuelas, Milian Duque, egunon.
Egunon.
¿Qué tal si hablamos del ajedrez?
Sí, vamos a hablar del ajedrez. Y ni gritos ni carreras por la banda. Las competiciones de ajedrez son la otra cara del deporte. Aquí la tensión va por dentro, tratando de pensar qué hará nuestro oponente en la siguiente jugada y en la otra. Nuestro cerebro habrá dado muchas vueltas imaginando movimientos y posibles fragmentos de partidas antes de que nuestra mano coja una pieza del tablero y la mueva. Por eso sus partidarios hablan de cómo introducirlo en el currículum educativo mejoraría las capacidades de los escolares, no solo en matemática aplicada. El Congreso ha dado luz verde a que esto pase, a que pueda convertirse en una asignatura y lo ha hecho por unanimidad de todos los grupos políticos, lo que de entrada ya no es muy habitual. Hablamos de una proposición, no de ley, pero ¿estamos ante un paso importante? Pues hoy nos interesa saber, además, cuál es la mejor edad para aprender, si es posible que nos familiaricemos con piezas y movimientos en la edad preescolar y si niños y niñas reforzamos las mismas capacidades mientras lo practicamos, visto que el último informe que hoy tenemos sobre la mesa, el de la OCDE, con datos del último informe PISA, dice que los chicos son mejores en mates y nosotras en comprensión lectora. Así que vamos a tratar de charlar de todo esto, lo primero con dos maestros en esto del ajedrez. Son Leoncho García, que es periodista especializado en ajedrez.
Egunon, Leoncho, ¿qué tal?
Egunon, Loreto y Miriam, encantado de estar con vosotras, como siempre.
Bueno, y encantadas también de tener aquí en los estudios, de nuevo además, a Santiago González de la Torre, que es campeón de Euskadi absoluto. ¿Qué tal, Santiago?
Egunon, muy buenos días a todos.
Egunon. Bueno, vosotros, empiezo contigo, Santiago. ¿En qué momento, a qué hora descubriste el ajedrez?
Bueno, yo lo descubrí muy joven. Yo lo descubrí como con 4 años en casa. Lo que pasa es que lo que es jugar al ajedrez, pues yo jugaba eso con mi padre o con mi madre de vez en cuando y poco más. Y luego fue a través de BBK, de la iniciativa del Plan Gaztedi, que tenían un pequeño club de ajedrez y allí pues con 13 años empecé un poco a entrar en lo que es el mundo de las competiciones, conocer a más gente y en el PIN, que ya pues es una competición que se apareció, pero que era una competición muy bonita de ajedrez que había, de ajedrez escolar. Ahí fue donde mis primeros pasos.
Cuatro años para muy Santiago, los tuyos, Leoncho.
Bueno, yo empecé bastante tarde, hacia los 16, fui jugador semiprofesional durante unos 10 años, pero de pronto descubrí en el 83 que mi verdadera vocación, mucho más fuerte que la de jugador, era la de periodismo, y entonces tuve la enorme suerte de que justo en ese momento empezaba la rivalidad entre Karpov y Kasparov, que es la mayor en la historia de todos los deportes, con lo cual eso me permitió, bueno, empecé con el diario de ella, pero enseguida pasé a Radio Nacional, al País, y en fin, y a Televisión Española después, y hasta hoy, han pasado 32 años, y digamos, mi pasión por lo que hago sigue siendo la misma que hace 32 años.
Cuando tú empezaste, Santi, que eras muy jovencito, no tendrías grandes ídolos en esto del ajedrez, pero me imagino que así como hay otros chavales que ahora solo piensan en querer ser futbolistas, no sé si tú tenías pasiones por jugadores como los que ha mencionado ahora mismo Leoncho.
Bueno, yo cuando empecé, no, con 4 o 5 años, claro, ni idea, ¿no? Yo jugaba, pues eso, con mi padre, poco más. Pero cuando empecé ya con 13 años y empecé a conocer un poco este mundillo, me tuve mis ídolos, claro, pero seguía los torneos en genérico. De hecho, bueno, yo seguía a Leoncho, le veía, sí. Seguía en su momento cuando Leoncho salía en Televisión Española, yo esos son programas que yo he visto en su momento, así que sí.
O sea, que tenía que le seguías a él y para ti de alguna manera él era un referente.
Efectivamente, y bueno, y de hecho, pues seguía por supuesto torneos muy importantes que se hacían, como en Linares, las Olimpiadas, sobre todo pues a través de revistas especializadas, porque la cobertura, salvo lo que se hacía un poquito en Televisión Española, era bastante escasa en ese sentido.
Bueno, enseguida, si te parece, Loreto, vamos a preguntarles qué creen ellos que fomenta, qué capacidades fomenta esto de practicar a diario el ajedrez y tener esta pasión. Pero antes queremos hablar también con quienes lo practican como extraescolares cada día. Es el caso de Ricardo Pérez, de la Escuela de Ajedrez de Santurchi. Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Uno.
Tú tienes casi 18, pero ¿desde cuándo empezaste a jugar al ajedrez? ¿Con qué edad?
Pues empecé hace unos 11 años, con 7 añitos o así.
¿Te llevaron para probar y te gustó?
Había unos cursos gratuitos en BBK Gaztedi, y daban clases de ajedrez gratis. Entonces, como vieron que era divertido y tal, pues estuve allí años. Cuando ya que empecé a tener algo de nivelillo, pues bajé a la Escuela de Ajedrez Santurchi, que está en el Polideportivo El Puerto, y allí es donde empecé a mejorar.
¿Y te ayuda, por ejemplo, a ver más allá de una jugada? Porque, claro, estos días hablamos mucho del ajedrez porque se menciona la posibilidad de que se convierta en una asignatura más. Yo no sé si a ti haber aprendido a jugar a ajedrez y ser bueno, además, y practicar mucho, te ha ayudado con los estudios.
Sí, yo pienso que sí. En mi opinión, nos ayuda a hacer cálculos más rápidos en matemática y nos da capacidad para estudiar asignaturas como historia y no sé.
O sea, te ayuda a generar más memoria, ¿no? A retener datos.
Sí.
Uh-huh. Bueno, Ricardo, ¿cuántas horas te absorbe a ti al día? No sé si practicas por tu cuenta o solo en la escuela de ajedrez, si pasas mucho tiempo entrenando.
Pues a la semana me dan clases unas 4 horas a la semana.
Uh-huh.
Y luego, por mi cuenta, pues intento una horita al día.
Bueno, está muy bien. Y vamos a sumar a esta charla a Aitor Camacho, que también es un apasionado del ajedrez. Aitor, egunon. No sé si tú también llevas muchos años en esto de practicar ajedrez o de vivir con una pasión el ajedrez.
Sí, empecé más o menos sobre los 8 años y desde entonces pues llevo jugando.
Ricardo, no sé si te ha tocado jugar con Aitor.
Sí, hemos jugado varias veces y hemos jugado en el mismo equipo muchas veces, sí.
Nos enfrentamos, pero siempre, o sea, no nos importa mucho. O sea, gana un torneo gana uno, otro torneo... Y al final, pues eso, o sea, competir y pasárselo bien.
Uh-huh. O sea, que competís profesionalmente, digamos, aunque seáis jovencitos. Yo no sé si recordáis la partida más larga o más problemática o que más nervios os ha generado, Aitor.
Bueno, para mí siempre son las que juego contra Ricardo, porque es el mismo club, jugamos siempre juntos, aprendimos juntos. Y siempre hay esa pequeña tensión de a ver si se consigue ganar la partida.
Bueno, yo recuerdo una partida del Campeonato de España este año que me duró 5 horas la partida y se me hizo muy duro y al acabar la partida tuve que ir al cuarto porque me encontraba súper mal y ese día no pude ni comer, vamos.
¿Pero por los nervios o por la intensidad
sí,
con
sí,
la que
nervios.
Tenéis que emplearos?
No, de nervios y eso es, intensidad, porque al final el otro te está poniendo problemas y tú tienes que estar constantemente pensando.
Uh-huh. Oye, Aitor, le preguntábamos antes a Ricardo pues en qué le ha ayudado a mejorar, hablaba de bueno pues que afianzas mejor términos, es bueno para historia, para matemáticas. ¿En qué te ha ayudado a ti a la hora de estudiar esto de practicar y ser un apasionado del ajedrez?
Hombre, pues me ha ayudado bastante, sobre todo a la hora de organización y de planear las cosas, porque o sea, tú en el ajedrez lo que tienes que hacer es intentar manejar la situación que tienes para llevarla donde tú quieres, entonces eso es lo que a mí me ha ayudado a la hora de memorizar cosas, porque tienes que memorizar varias salidas. Uh-huh. Y eso te ayuda a memorizar.
O sea, que crees que debería ser una asignatura más como matemáticas o lengua.
No, hasta ese punto no, o sea, el ajedrez tiene que ser un hobby, o sea, si, por ejemplo, no juego nunca al ajedrez, pero tienes la influencia de tus amigos de que el ajedrez es como aburrido. O sea, no lo vas a coger con ganas. Y entonces, y si te están obligando a coger el ajedrez como una asignatura, pues al final puedes incluso odiar el ajedrez. Uh-huh. Y eso, desde mi punto de vista, no estaría bien.
Ricardo, ¿coincides?
Se podría poner como hobby por una parte y por otra parte se podría dar clases en los colegios. Así les ayudaría a los que son hiperactivos y muy nerviosos, les podría relajar y que estudien mejor.
Pues muchísimas gracias a los dos y que os vaya muy bien en las próximas competiciones y en esa escuela de ajedrez de Santurchi. Gracias.
Vale.
Adiós.
Qué bueno, estábamos pensando, claro, en todas las capacidades que puede generar el ajedrez y en la aplicación en la escuela, pero no habíamos caído en esa otra parte, la de que el ajedrez para muchos es un hobby, que si se lleva o se convierte en una asignatura, entonces ya sería materia casi de estudio, y eso desmotiva también.
Exámenes, imagínate tú.
Sin duda, teniendo en cuenta además que bueno, la escuela española es la que más horas pasan los niños de toda la OCDE, es una pasada, entonces los horarios a mí me parece que son un poco justos en general, y bueno, pues a la hora de aplicar esta proposición no de ley va a haber que tener mucha cintura, porque yo no veo que podamos tampoco recargar mucho más a los niños con más horas de clase o más horas en el colegio. Yo no sé cómo, o hay que hacer una transformación en el concepto de escuela para convertirlo en un centro donde los chicos pasen muchas más horas pero las clases sean menos, o hay que hacer otro tipo de transformación, porque si no es complicado, la verdad. Yo me parece que los niños hoy en día estudian demasiadas horas.
Eso parece. Leoncho, ¿tú qué opinas? ¿Ajedrez?
Estoy en profundo desacuerdo con algunas de las cosas que acabo de oír, sobre todo por parte de Aitor. Vamos a ver, es cierto, como indica Santi, que si hablamos de secundaria, o sea, a partir de los 11 a 12 años, el currículo escolar está muy sobrecargado. Incluso todavía se quiere sobrecargar más porque hay presiones para meter educación financiera, educación vial, nutrición y no sé qué más. Pero el espíritu de lo que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento se refiere a niños de 6 a 8 años, o sea, los primeros cursos de primaria, donde no está sobrecargado en absoluto. Y en relación a lo que decía Aitor, vamos a ver, es cierto que puede haber un peligro de que a los niños que no les guste el ajedrez se aburran en clase. Bueno, eso pasa con todas las asignaturas, pero el ajedrez más bien lo que suele ocurrir es que tiende a enganchar. Ahí la clave está en que quienes formen a los formadores, o sea, aquellos ajedrecistas con experiencia pedagógica que formen a los docentes profesionales para que den ajedrez a los niños, tienen que transmitirles la pasión para que esos, la pasión por el ajedrez, para que esos docentes luego se la transmitan a los niños. Y en todo caso, las experiencias piloto que ya se están haciendo, yo ahora mismo estoy en Barcelona, he publicado hoy mismo, esta noche en El País, un reportaje sobre la experiencia piloto promovida por la Generalitat en Cataluña. El índice de satisfacción de profesores, padres y alumnos está por encima del 85% y ya van por el tercer curso con el ajedrez como asignatura obligatoria, ojo, en primaria, entre 6 y 8 años.
Claro, Leoncho, pero tú también te acordarás que con 15 o 17 años las cosas que te apasionaban, te daba miedo que se convirtiesen en algo sobre lo que hubiese exámenes. Es normal también que lo vea en esa clave de, ay Dios, a ver si ahora lo que es una pasión desmedida se va a convertir en una clase, ¿verdad? Normal, ¿no?
Son dudas que tiene todo el mundo, entiendo, claro. Entiendo esa opinión desde la ignorancia de lo que digo, pero es que hay pruebas científicas realizadas a lo largo de 100 años en muchos países donde se demuestra que el ajedrez desarrolla muchos parámetros relacionados con la inteligencia en general y además, ojo, mejora el rendimiento en matemáticas y en comprensión lectora, que es justo donde los alumnos españoles, por término medio, están fracasando más en el famoso informe PISA. Entonces, si el ajedrez enseña a pensar y da esos resultados, pues hombre, difícilmente uno puede estar en contra. ¿Realmente alguien puede creer que todos los partidos políticos españoles se han puesto de acuerdo en algo, lo cual es de por sí milagroso, sin tener unos buenos motivos para hacerlo? Es que ellos han tenido un informe muy prolijo en el que se habla de todo esto que digo. Y fíjate, el último estudio científico proviene de Dinamarca, de una ciudad que se llama Aarhus, donde el resultado es que los alumnos que han recibido clases de ajedrez han mejorado su rendimiento en matemáticas un 30% más que los que no las han recibido.
Ya. Yeah. Santi, tú das clase, por lo menos a Ricardo sí que...
Sí, bueno, sí, Ricardo es uno de los alumnos. Y bueno,
ahora le toca a Ricardo, ¿no?
Pero no le doy clase en el instituto, le doy clase en lo que es en el propio club de ajedrez, ¿no? Bueno, yo por supuesto coincido con Leoncho en que, y bueno, y es cierto, ¿no?, que el ajedrez es una actividad que nos ayuda a desarrollar un montón de capacidades.
Sí, nos gustaría que nos pusieseis algún ejemplo, porque los que no estamos tan metidos en este mundo nos cuesta ver gráficamente cómo nos ayuda, quizás a memorizar, sí, pero mejorar nuestra comprensión lectora.
Mira, yo te pongo un ejemplo.
Creatividad.
Cuando he estado con chavalitos de 5, 6, 7 años, hay conceptos de la geometría, como pueden ser la diagonal, el salto del caballo, que ellos no lo ven. Realmente tardan bastante en desarrollar ese tipo de ideas geométricas. Y con el ajedrez, por ejemplo, es algo que lo cogen muy rápido. ¿Por qué? Porque suelen subirse encima de un tablero y cuando van moviéndose van comprendiendo este tipo de conceptos. Conceptos como el cálculo, ¿no?, la cantidad. Cuando explicamos que las piezas tienen un valor y les obligamos a hacer cálculos mentales acerca de qué intercambios de pieza preservan el valor de la posición o no. Y eso es algo que se trabaja también con chavales de 6, 7, 8, 9 años y se consigue esa agilidad mental. Así que son dos ejemplos donde podemos ver que la parte de las matemáticas sí que se ve muy desarrollada.
¿Y la del lenguaje, que quizás nos cuesta más, la comprensión?
¿Me dejas esa a mí, Santi?
Dale,
Leoncho.
Vamos a ver, hay dos razones para explicar lo de la comprensión lectora. Una es muy fácil. El ajedrez mejora mucho la concentración. Si estás muy concentrado cuando lees, comprendes mejor lo que lees. La otra es más sofisticada. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, en realidad el proceso cerebral es muy similar. Estamos reconociendo signos, que en un caso son letras, en el otro son piezas de distinto color, valor y tamaño, estamos asociando esos signos unos con otros, en un caso formando palabras, en el otro formando combinaciones de jugadas, y estamos sacando conclusiones de lo que hemos leído o de esas jugadas que estamos pensando. Por tanto, los niños acostumbrados a ese proceso cerebral cuando juegan al ajedrez lo tienen automatizado, y cuando luego se ponen a leer, leen y comprenden lo que leen mejor que los otros.
Oye, hay otra cosa por la que me gustaría preguntar también, y yo creo que es una idea que está bastante extendida, que para llegar al ajedrez y para mantenerse durante tantos años y poder jugar bien, hay que tener una inteligencia X. Es decir, que ahí no llega cualquiera, que llegan los listos, Santiago.
Te diré, a ver, es evidente que las facultades intelectuales ayudan para jugar al ajedrez y para jugar muy bien. Es evidente que el campeón del mundo, todos los campeones del mundo son personas intelectualmente muy potentes. Pero los psicólogos ya han demostrado que la inteligencia evoluciona mucho a lo largo de la edad. Y los grandes jugadores de ajedrez se mantienen durante mucho tiempo en el tiempo y en lo más alto. Lo cual quiere decir que en el ajedrez no es exactamente que solamente empleemos la inteligencia, sino que hay un conjunto de factores como la experiencia o como factores competitivos que tienen mucha influencia. Así que vamos a decir que cada uno un poco se busca sus estrategias y emplea varias cosas a la vez. Los jugadores muy experimentados, sin ser capaces de calcular tan rápido ni reconocer tan rápida la situación en el tablero, pueden competir con chavales mucho más jóvenes. Y eso demuestra que hay otras estrategias ahí cognitivas relacionadas con otros aspectos del juego.
Y me imagino que estrategias de competición también. No sé si se aprende también a combatir el estrés desde el asiento, porque mencionaban antes que hay hasta 5 horas de competición, que se pasa mal, que tienes que aprender a controlar tus nervios. Me imagino que eso también te ayuda en la vida para otras circunstancias, ¿no?
Por supuesto,
a aguantar.
Por supuesto, la parte competitiva del ajedrez es una parte muy fuerte. Por así decirlo, hablaba Gary Kasparov del boxeo mental, ¿no? Es cuando estás luchando con un rival, intentas ganarle, y toda esa tensión durante 4, 5, 6 horas de partida, pues es muy dura. Pensemos que en el ajedrez, a diferencia del tenis, si tú vas perdiendo en tenis 2 sets a 0, todos los puntos a 0, pero juegas perfecto, tú no pierdes el partido. En ajedrez no. En ajedrez puedes cometer un error, y aunque juegues perfecto a partir de ese momento, puedes perder de manera indefendible. Entonces, es mucho más duro en ese sentido la partida, porque solo es una partida, no hay posibilidad de fallo y cualquier error se paga muy caro y durante muchas horas. Y lo que comentaba Ricardo, la tensión es algo que todos hemos vivido muchísimas veces. Yo, por ejemplo, cuento que cuando tengo partidas muy tensas y acaba la partida, a mí me cuesta firmar el acta, bueno, la planilla que tenemos,
sí,
de la tensión que en ese momento empieza a temblar el brazo, que es toda la tensión que el cuerpo la saca de alguna manera, ¿no? Porque estar ahí concentrado luchando por una partida, pues es algo que parece que no, pero el cuerpo acumula un montón de estrés. Y sí, tenemos estrategias para afrontar este tipo de situaciones, claro.
Leoncho, no sé si nos podrías poner tú algún ejemplo también, como el que mencionabas, esa experiencia piloto de la Generalitat, o bueno, en otras ocasiones hemos leído hablar de Traier en Alemania, que sustituyeron algunas horas de matemáticas por el ajedrez. Yo no sé si también consiguen captar la atención de las chicas, o nos está costando un poquito más entrar en este mundo del ajedrez a nosotras.
Bueno, ese tema da para una conferencia, pero en fin, lo resumo. Yo creo que hay dos causas fundamentales de por qué entre los 100 mejores del mundo solo hay una mujer. Uno es la educación. En la mayoría de los países del mundo sigue siendo tan raro regalarle una muñeca a un niño como un juego de ajedrez a una niña. El otro son las hormonas. Cuando llega la pubertad, o sea, mejor dicho, hasta la pubertad, según testimonios que he recogido por todo el mundo, el interés por el ajedrez y la fuerza de juego de niños y niñas es muy similar. Cuando llega la pubertad, la mayoría de las niñas huyen despavoridas del ajedrez, la mayoría de los niños siguen jugando. Justo ahí, los niños es cuando empiezan a producir mucha testosterona. Eso los hace muy competitivos. El ajedrez es muy competitivo porque no puedes echarle la culpa de la derrota ni al árbitro, ni al mal tiempo, ni al terreno embarrado. Y a la misma edad, o sea, para los niños ser los mejores en algo a esa edad es muy importante. Para las niñas no, ellas desarrollan mucha progesterona, una hormona que las incita como prioridad a ampliar sus redes sociales, a hacer amigos, etcétera. Ser las mejores en algo no es fundamental para las niñas a esa edad. 4 o 5 años más tarde, sí, cuando empieza la edad universitaria, muchas mujeres son muy competitivas. Pero si vemos el ajedrez desde el punto de vista de la alta competición, lo que no hayas progresado entre los 12 y los 18 es casi imposible recuperarlo después. La conclusión, por tanto, es que las mujeres están tan capacitadas o más que los hombres para jugar bien al ajedrez, pero desde el punto de vista de la alta competición, a la edad, en la edad crucial, están más interesadas en otra cosa.
Bueno, Pues quién sabe si dentro de un tiempo, un año, dos años, hablaremos de jaque mates también en la escuela, de la reina, el rey, en fin, y todo gracias al ajedrez. Leoncho García, muchísimas gracias. Santiago González de la Torre, campeón también, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y vosotros, Ricardo y Aitor, que están ya en clase, que han tenido que atendernos justo en el recreo.
Agur.
Agur, 10:30.